Más de uno, Mérida. Onda Cero.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Son las 12, casi 31 minutos. Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este lunes 1 de diciembre, estrenando el mes, el último mes de 2025. Les saluda encantada Noelia Macías. Pues damos comienzo ya a la programación local en la sintonía de Onda Cero y ya saben que como siempre tenemos más de una hora por delante para contarles todo lo más importante que está pasando ahora mismo en nuestra ciudad, en la capital extremeña. Muchísimas cosas culturales y también de reivindicaciones por ser el Día Mundial del SIDA. Vamos a contarles aquí en Más de uno Mérida, pero siempre nos gusta interesarnos un poco por cuál es la actualidad hoy con David Cerrato. Ya cambiamos las tornas, aquí el equipo Brújula también está presente en Más de uno Mérida. Muy buenas, David.
¿Qué tal? Muy buenas. Los suplentes salen al campo, que exactamente, la última vez que lo comentamos. Pues sí, toca contar qué es noticia en Mérida, por ejemplo. Pues que el ayuntamiento va a ofertar 570 plazas para los talleres navideños de juventud y el campamento urbano que va a coger el centro de ocio joven El Economato. Uh-huh. Además, la delegada de juventud, Laura Iglesias, destacaba que es la mayor oferta de plazas en actividades infantiles en Navidad hasta la fecha y que se ofrecen como alternativa de ocio saludable y divertido en las épocas no lectivas y facilitando la conciliación familiar. Y sobre estos campamentos, los talleres, mejor dicho, durante diciembre, algunos de ellos son de decoración navideña, crea y decora tu árbol de Navidad o casitas dulces de Navidad, y en enero, pues más enfocados a los reyes, bolas de nieve mágica, real de los reyes magos o el año de los nuevos deseos. Además, el Ayuntamiento Meritense se suma un año más a los actos institucionales con motivo del Día Mundial del SIDA, como acabas de comentar, que se conmemora en el día de hoy con varias actuaciones de visibilización, como la colocación de una pancarta con el lazo rojo conmemorativo en la fachada de la oficina de turismo, situada en la puerta de la villa, hasta el día 5 de diciembre. Además, la Plaza de las Méridas del Mundo y un tramo del Puente Romano se van a iluminar de rojo durante toda esta noche para la difusión de la campaña Por Salud, Por Responsabilidad, Hazte la Prueba del VIH. También el Centro Cultural Santo Domingo va a coger una exposición fotográfica y los transportes urbanos de la ciudad también van a tener se suman también a la campaña con la colocación de lazos solidarios en los autobuses urbanos. Uh-huh. Y tras el encendido de la iluminación extraordinaria de Navidad para la ciudad el pasado viernes, arrancan las distintas actividades para esta fecha en la capital cacereña. Estamos con un poquito todavía de resaca de las actividades que este sábado ya arrancaron con la asistencia masiva en la Plaza de España de Mérida, donde la radio musical de esta casa, hombre, Europa Mérida, FM, claro que sí, junto con el ayuntamiento, celebraron la gran fiesta de DJs de la que se daba la bienvenida musical a la programación navideña de 2025. Ya digo, estamos todavía de resaca y eso fue el sábado. Y también, pues, por ejemplo, las zambombas que están programadas en la Plaza de España o la programación de bibliotecas y el Centro Cultural Alcazaba. Y cerramos, si te parece, con un par de sucesos.
Cuéntame.
Y es que dos mujeres de 61 años eran trasladadas ayer domingo en estado menos grave al Hospital de Mérida por intoxicación de monóxido de carbono. El origen del suceso podría haberse a una mala combustión de una estufa de gas en una vivienda de la capital extremeña, según los datos aportados por el 112. Y además, la colisión frontal entre dos vehículos cerca de Almendralejo dejaba cinco personas heridas, una de ellas en estado grave, en concreto una mujer de 40 años que fue derivada al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo con politraumatismo. Es que entre los braseros y los accidentes,
sí, hay que tener, ya son épocas de mucho cuidado. Bueno, pues David, sí, luego a las 2 menos 20, más y mejor,
todo esto y
con
mucho
todos
más,
los audios de los protagonistas. Hasta luego.
Chao, chao. I knew that I would not.
Pues el tiempo en la capital extremeña se mantiene. Tenemos unas máximas de 15 grados, pero mínimas de 2. Se ha notado muchísimo el frío esta mañana. Hoy las temperaturas nos han dado, bueno, pues tregua para sacar esos abrigos, para sacar esos abrigos que más gorditos que necesitamos, para sobre todo los que salimos a trabajar bien tempranito por la mañana, para no coger ya los constipados que estaba, bueno, pues media capital constipada y media España también. Bien, pero ojo que mañana se viene un día nublado con lluvias, no sabemos porque es verdad que luego nos traicionan un poco, pero estaremos pendientes aquí contándoselo todo. Pero por ahora, bueno, hoy las nubes son altas y se mantiene el cielo despejado, así que estén pendientes del tiempo y sobre todo abríguense mucho. Pues hoy en Más de Uno Mérida tenemos muchísimas cosas que contarles. Como ya ha arrancado esa programación navideña, queremos centrarnos un poco en la cultural. Ya saben que nos encanta hablar de cultura aquí en Onda Cero Mérida y hablamos hoy con el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, con Antonio Vélez, toda esa programación cultural navideña que tiene una treintena de actividades centradas en la música, en el público familiar, que nos va a hacer que todo el mes de diciembre y también el mes de casi enero, ya llegando a los Reyes, bueno, pues también tengamos todo tipo de actividades para hacer, como les digo, tanto en las bibliotecas como por las ciudades, talleres con asociaciones, muchísimas cosas que enseguida el delegado nos detallará. También les detallaremos un poco acerca de esos talleres juveniles de Navidad, si nos da tiempo, para contarles un poco con los audios de la delegada, bueno, pues qué se ha contado hoy en la rueda de prensa, y sobre todo que se apunten cuanto antes, que tengan a los niños pasándoselo bien estas Navidades y sobre todo, bueno, pues disfrutando haciendo manualidades. Después daremos paso a los avances de noticias nacionales con nuestros compañeros desde Madrid y volveremos de vuelta para hacer balance del Festival de Cine Inédito con David Garrido. Ya saben que estas semanas atrás hemos estado dedicándole un ratito al cine, a hablar de la película de cada día y de la importancia que tiene, bueno, pues de acercar también un cine distinto aquí a la capital extremeña, y balance sobre ello hacemos, que es también muy importante dar visibilidad, como les decimos, a otro tipo de cine y apostar, bueno, pues por disfrutar de otro tipo de cultura. Y bueno, pues como por ser el Día Mundial del SIDA, hablamos con la Fundación Atenea, con Isaac Mancha, que nos dará los detalles de cuáles son las actividades que se desarrollan hoy en Mérida para visibilizar el SIDA y prevenir sobre todo y dejarnos de tabús conforme a esta enfermedad. Y terminaremos el programa, ya saben, como ven que está bien cargadito, con los deportes. Resumen deportivo del fin de semana con David Cerrato, que nos cuenta información, nos dan deportes, vale para un roto y para un descosío. Así que luego nos contará los deportes y qué tal, bueno, pues Mérida y comarca durante este fin de semana, y nos despediremos para dar paso a la información y ya saben, ya mucha más programación en Onda Cero. Como siempre les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontramos en Facebook y en X y en Instagram, en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida y en Instagram con el nombre de Onda Cero Extremadura, que ya saben que en Instagram abarcamos toda la región. También en la web de OndaCero.es buscan la emisora de Mérida y también pueden encontrar todas las noticias de la ciudad y escuchar todos los programas de esta casa. Y si no, se descarga la aplicación de Onda Cero y pueden escuchar la radio donde quieran y cuando quieran. De hecho, lo que hablábamos antes con David, ese resumen de Lola Mérida y cómo la Plaza de España estuvo disfrutando llena de emeritenses para esa fiesta junto a Europa FM, pues ya tienen el resumen en nuestro Instagram con el nombre de Onda Cero Extremadura. Se acceden a través de esa red social y pueden disfrutar, bueno, pues ver ese minutito resumido de toda la gran fiesta que fue, esas más 6 horas de música de las que disfrutamos el sábado. Así que ya saben, estén presentes con nosotros también a partir de las redes sociales. Y bueno, pues ahora ya saben que hacemos una pequeñísima pausa, 2 minutitos, y enseguida estamos con el delegado de Cultura, con Antonio Vélez, para que nos cuente todos los detalles sobre esa programación cultural y que no se pierdan ni un detalle.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Onda Cero Mérida.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
¿Cansado de gafas o lentillas? En Ioftalmología Integral corregimos tus problemas de miopía, hipermetropía, antismatismo a través de la técnica Fentolasic. Tratamiento 100% láser. Ven a conocer nuestra suite refractiva única en Extremadura. Pide tu cita en el 924 90 65 85 y Ioftalmología Integral. Miramos por tus ojos. Calle Jesús Rincón Jiménez 49, Badajoz.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 especial Navidad. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 11 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
¿Quieres presumir de instalaciones? Una sala de reuniones con mala acústica. Un espacio audiovisual con cables por el medio. La conexión que siempre falla. Si esto te suena y quieres mejorarlo, contacta con Servicios Audiovisuales de Extremadura. Sabex Rubio, el especialista en audiovisuales que se merece tu empresa. Visítanos en sabex.es.
Llegó el momento de llevarte tu Mercedes soñado. En nuestros concesionarios te esperan vehículos de gerencia, kilómetro cero y demostración con precios irresistibles y la garantía, el diseño y la calidad de Mercedes-Benz. No dejes pasar la oportunidad de conducir el coche que siempre has querido. Mercedes-Benz, el lujo de elegir bien. Te esperamos en AOSA, concesionario autorizado Mercedes-Benz para Extremadura.
Onda Cero Mérida.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues continuamos aquí en Más de uno Mérida. Vamos, como ya sabemos, les hemos dicho hace un momentito, a hablar de toda esa programación cultural de Navidad. Aquí hablando antes de empezar con el delegado, que es que en Mérida eso ya de que no tengamos cosas que hacer ya se nos ha acabado. Ya el problema es que hay que organizarse para llegar a todo. Muy buenas, Antonio.
Buenas, Noelia, y a todos los oyentes. Pues sí, habitualmente, bueno, en Mérida ya rompimos un poco el tema de la estacionalidad con respecto a la cultura. Tenemos no solo en la época fuerte nuestra, que es en verano, con el Festival de Teatro, evidentemente, sí, claro, tal, pero todo el año pues tenemos una cantidad de actos pues bastante importantes. Y ahora en Navidad, pues esta programación cultural no para, sino que se incrementa con todas estas actividades, con ese perfil familiar barra navideño.
Totalmente.
Que además, coincidiendo con las Navidades de los escolares y las escolares, pues yo creo que procede y bueno, pues vamos a disfrutar mucho de este mes de diciembre.
Sí, sí, porque es como decimos, una cantidad de actividades que están enfocadas a todos los públicos, porque tenemos zambombas para disfrutar de la Plaza de España, muchísimas actividades en la biblioteca, talleres para los más pequeños, conciertos. Es que, bueno, no sé por dónde empezar. Antonio, cuéntanos un poquito.
A mí también me cuesta ahora
por dónde atajar, ¿verdad?
Pues yo, fíjate, el esquema mental un poco sería decir, bueno, pues la actividad habitual que tenemos en Mérida, ¿cuál es? Pues la programación del Teatro María Luisa. Va a seguir habiendo durante este mes teatro, por ejemplo, y en nuestros centros culturales. Por ejemplo, tenemos este miércoles a nuestra actriz de guardia, que es Ana Trinidad, tenemos haciendo a Charo la Quitapenas en el Centro Cultural de la Antigua, ¿no? Pero también sigue funcionando la otra sala. Hablamos de la programación en la ciudad, no solo de los centros municipales. Por ejemplo, podemos hablar de la Sala Trajano, ¿no? Que tiene también teatro, habitualmente más enfocado a compañías extremeñas, pero de mucha calidad también. Entonces no hay que perder ahí siempre el vistazo a la agenda que está en la web del ayuntamiento.
Exactamente,
¿no? Pero luego tenemos la promoción habitual también del Teatro María Luisa, ¿no? Que tiene pues su teatro, tiene por ejemplo el sábado tiene un teatro que es Goteras con algún actor pues conocido a nivel nacional, o siguen teniendo eso que está funcionando también, que son los monólogos, ¿no? Que tenemos por ejemplo a José Luis Carlero haciendo humorista de guardia, igual que hemos tenido este día 28 a la Diva de Barrio, que ha funcionado muy bien.
Claro, empezaron con su Qué Risa María Luisa.
Eso es. Y luego tenemos otros centros, como es por ejemplo el Palacio de Congresos también, ¿no? Que es un centro importante con una actividad, digamos, con artistas a nivel nacional. internacional, pues, qué decir, viene así como más destacado, tienen teatro, hay musicales para los niños, hay un Hakuna Matata, tal, y como más destacado diría el día 27 de sábado, pues viene un artista bien conocido por todos, que es Niña Pastori, al Palacio de Congreso a las 21 horas, a hacer un espectáculo que es Navidad con Niña Pastori. Eso, y con respecto, digamos, a la actividad normal que tenemos en los centros, y más específicamente con la navideña, pues vamos a tener lo que es la programación más típica de esta fecha, pues vamos a tener, bueno, pues este jueves vamos a, se va a encender el Belén en el Centro Cultural Alcazaba.
Esa restauración que han estado haciendo la Asociación Menelista, que es un Belén, es enorme, porque estuvimos ahí en el aniversario de Onda Cero, estuvo Inma, nuestra compañera, haciendo el programa, y es enorme, es gigante, además va a ser un gusto verlo seguramente. A los niños les va a encantar.
Sí, lleva 5 años sin ponerse, con lo cual va a ser como un momento importante, además al comienzo de diciembre. Y va a ser, aunque el encendido se haga por la mañana, por la tarde, hay una actividad especial que va a ir la Coral Augusta Mérida Emérita a cantar allí, ¿no? Sobre el villancico, sobre las 7:30 o así. La coral, que también hace como habitualmente su repertorio Augusta Emérita de canciones navideñas, ¿no? Van a estar en tres citas, van a estar en la Concatedral de Santa María el día jueves 11 o el sábado 13 van a hacer su particular concierto, como hacen habitualmente, colaborando con el Hogar de Mayores de Santa Teresa Jorné, van a estar por allí y también en la Ermita de la Antigua. Y con respecto a más programación navideña, pues las típicas zambombas que tenemos un par de ellas, por ejemplo.
Disfruta muchísimo porque es que la Plaza de España se llena completamente.
Además, tenemos un par de ellas de nuestros artistas más destacados a nivel nacional, como es Fuensanta Blanco, que va a ser la zambomba el día 12, o la zambomba que se hizo el año pasado, que gustó muchísimo, que es la de la familia Vargas el jueves 18. Eso en la Plaza de España a partir de las 8. Y luego, pues bueno, dentro de los que son programación extraordinaria navideña, pues tenemos esa típica programación de musicales familiares navideños que vamos a tener, por ejemplo, que va a estar bastante representado en el Teatro María Luisa. Por ejemplo, el domingo 21 vamos a tener el Teatro Musical de Christmas Edition, Las Cuatro Estaciones ya no son lo que eran. El 28 vamos a tener La Fábrica de las Maravillas. O el sábado 3 vamos a tener el Teatro Musical, el 3 de enero ya, de Las Hadas de la Navidad.
Al final son cositas que no se nos tienen que ir escapando, sobre todo para los más pequeños, por ir cogiendo entradas para no quedarnos sin ella. Y también hay que, como tú decías, hay que tener en cuenta los diferentes puntos los que se hace, bueno, pues cultura en nuestra ciudad, por ejemplo, con esa actividad de la buena energía, X+, también, que sumando, bueno, pues a la Navidad. También ciencia, ¿no? Acercarnos un poco a ese tipo de cultura y a que los niños pues también descubran otras cosas.
También, pues aquí tenemos una representación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es el Instituto Arqueológico de Mérida, y tenemos muy buena colaboración con ellos, y nos van a traer un espectáculo que va a estar en 4 o 5 ciudades a nivel nacional, y van a estrenarlo aquí. Mira. Esto es este sábado, y el que quiera apuntarse, bueno, pues a través de la web municipal, o bueno, decir que es a las 12 horas en el Centro Cultural Alcazaba el sábado, que es una hora estupenda, ¿no?
Totalmente,
para ir con los chavales, y va a ser un espectáculo porque que va a mezclar eso, la Navidad con la ciencia. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues habrá que ir para allá.
Habrá que ir para verlo, disfrutarlo. Y como decimos, también no quedar atrás, bueno, pues eso es, por ejemplo, esa biblioteca municipal que siempre trae unos cuentacuentos especiales para Navidad, esa ludoteca también, para hacer un poco de conciliación familiar.
Bueno, es una cuestión bastante habitual también en biblioteca que hacemos, pero más en Navidad, cuando efectivamente la mayor parte de esta programación, que no solo es de cultura, ¿no? La del Ayuntamiento en general, pues está muy enfocada también a ayudar al comercio de la ciudad, ¿no? Para que la gente vaya al centro con unas luces pues muy bonitas, muy ambientados, todas las calles, con muchas actividades, y sobre todo esto con la ayuda al comercio, ¿no? Que es tan importante.
Totalmente, sí.
Y facilitando, ¿no? a que las familias puedan llevar a los chavales y a las chavalas a talleres, por ejemplo, a un sitio céntrico como es el Centro Cultural Alcazaba, pues para que puedan asistir a esos talleres, a esas ludotecas, pues que son de ilustración o de cuentos o de marionetas y tal. Y esto, bueno, pues va a ser durante, a partir de la segunda quincena de diciembre, pues van a estar las ludotecas del Centro Cultural Alcazaba, sobre todo los fines de semana, pues para que los chavales tengan su... que a lo mejor no disfrutan tanto de ir de tienda como los mayores, puedan estar allá a gusto, pasándolo bien, y las familias pues un poco dedicando ese tiempo a esta actividad un poco frenética, ¿no? Que es la de las compras en Navidad, ¿no?
No, al final, como decimos, hay muchísimas actividades, y conforme van sucediendo, bueno, pues los diferentes años y épocas navideñas, Antonio, ves, bueno, pues que los emeritenses se suman a ellas y están muy participativos. Por ejemplo, los talleres juveniles pues siempre vuelan.
Sí, eso es cierto, ¿no? A ver, que no solo la programación cultural, como decía,
claro,
la de festejo, la de juventud, que hay talleres tanto en el Economato como en las asociaciones vecinos. Yo siento porque, bueno, entiendo que nosotros como ayuntamiento tenemos, yo creo que una de las marcas, digamos, de distinción por nuestra parte es esa colaboración continua que tenemos, esa comunicación continua que tenemos con tanto con asociaciones, colectivos culturales, sociales, vecinales. Entonces, bueno, pues eso, ¿para qué nos vale? Pues para tener una agenda con casi 150 eventos, ¿no? De todo tipo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues muy amplia, para que a lo mejor no hay que venir solamente efectivamente al centro, ¿no? Que hay actividades en todas las zonas de Mérida.
Y eso sobre todo, claro, también incidí en que casi todas las cosas, por no decir todas, son gratuitas, ¿no? Que son por acceder a las asociaciones, al Centro Cultural Alcazaba, esos talleres para los más pequeños, las cosas que hacen al aire libre, la Plaza de España, el Zambomba, que son cosas que podemos disfrutar cuando queramos y donde queramos.
Bueno, también va un poco al hilo de lo que es pues estas fechas, ¿no? Que son muy sociales, ¿no? Y entonces para fomentar también este sentido de pertenencia, de comunidad, la ciudad, que Mérida, bueno, pues una ciudad pequeña que hace que podamos compartir, digamos, espacios por el centro, que es, digamos, la zona de más afluencia, sin mucho problema, ¿no? Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para que la gente disfrute también estas fechas que, bueno, que son como a lo largo del año esos momentos, ¿no? De más confraternización. También mucha gente que viene, que vuelve a Mérida en esas fechas porque está fuera trabajando, estudiando.
Totalmente, sí.
Y pues la gente pues, que vivimos aquí habitualmente, pues también son fechas de salir más, ¿no? Pues si empezamos a comparar cuántas comidas vamos a ir, ¿no?
Entonces, totalmente,
estamos
sí.
ya con los dedos de la mano, a lo mejor
sí,
complicado.
Sí, un mes de diciembre que no se para para nadie, como bien dices. Pero bueno, nos vamos a quedar con ello, Antonio, y espero que todos los oyentes se lo apunten bien en el calendario, todas esas actividades, si no pueden visitar la web municipal del ayuntamiento y también, como bien saben, desde las asociaciones en cada una de sus barriadas también se hacen muchísimas actividades y a disfrutar de la Navidad, que este mes viene cargado de muchas cosas.
Pues sí, vamos, lo único, lo difícil es hacerse un croquis de lo que vamos a hacer cada día, cualquier día que se quiera pues salir o apetezca a alguien hacer algo, ¿no? En compañía, si es mejor, en compañía siempre, pues evidentemente solo tiene que ver la agenda municipal y ver que ese día yo les aseguro que va a haber algo en Mérida
muchísimas
para poder disfrutar
cosas, 100%.
En familia.
Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la emisora y bueno, ya saben, a disfrutar de la Navidad y de toda la cultura en la capital extremeña.
Gracias a ti y a todo el equipo de Onda Cero por invitarnos.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías. Onda Cero, Mérida.
Alante Inmogreen promueve la tercera fase de residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-3170.
Diputación en la Onda, toda la actualidad de la Diputación en Onda Cero Radio, una institución al servicio de los ciudadanos volcada con el mundo rural. Conócela a fondo los miércoles a partir de la 1:05 del mediodía. Cita con la Diputación en la Onda, los miércoles, Onda Cero, tu radio.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
El lunes 1 de diciembre, La Brújula pone rumbo a Cáceres. Rafa Latorre y el equipo de La Brújula se trasladan a la incomparable capital extremeña, Patrimonio de la Humanidad, para ofrecernos el resumen y el análisis de toda la actualidad del día en un programa especial desde la Cámara de Comercio. Con el patrocinio de la Diputación de Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres. El lunes 1 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula, con Rafa Latorre.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Mérida.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Y como bien les comentábamos antes con el delegado de Cultura, con Antonio Vélez, pues también desde otras delegaciones del Ayuntamiento se ofertan muchísimas cosas para los más pequeños y para los más jóvenes, como esas 570 plazas de los talleres navideños de juventud y campamento urbano que acogerá el centro de ocio El Economato. Lo anunciaba esta mañana en rueda de prensa la delegada de Juventud, Laura Iglesias, que presentaba toda esa programación, como les decimos, con muchísimos talleres para los más pequeños. Pero mejor lo escuchamos de ella, que nos da todos los detalles. Laura Iglesias.
Esta programación está compuesta por 10 talleres infantiles con diversos turnos, plenamente inclusivos, para los que ofrecemos 15 plazas por turno, reservando un 10% a personas con discapacidad. Están dirigidos a niñas y niños de entre 6 y 12 años, tienen lugar en el Centro de Ocio Joven El Economato y son los siguientes. En el mes de diciembre tenemos el día 13 decoración navideña a las 11:12 de la mañana y a las 5 y 6 de la tarde. El 19 tenemos taller del cascanueces a las 4:30 y a las 6:30 de la tarde. El 23 tenemos el taller secreto de Papá Noel a las 11:12 de la mañana y a las 5:06 de la tarde. El día 26 tendremos crea y decora tu árbol de Navidad a las 11:12 de la mañana, 5:06 de la tarde. El día 27 tendremos casitas dulces de Navidad a las 11:12, 5:06 de la tarde. El 29 cartas con corazón, que tendrá dos turnos, uno a las 4:30 y otro a las 6:30 de la tarde. Y el día 30, el establo de los renos de Papá Noel, que tendrá dos turnos por la mañana, uno a las 11, otro a las 12, otro a las 5 y otro a las 6 de la tarde. Y en enero tendremos tres talleres, que serán el día 2, bolas de nieve mágicas, a las 11:12 de la mañana y a las 5:06 de la tarde. El día 3 será el taller real de los Reyes Magos, a las 11:12 de la mañana, 5:06 de la tarde. Y el día 7 tendremos el año de los nuevos deseos, a las 11:12 de la mañana y 5:06 de la tarde.
Y también no nos podemos olvidar de ese campamento urbano que se desarrolla en el Centro de Ocio El Economato y que está dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años.
Esta oferta de talleres se suma al tradicional campamento urbano de Navidad, que también es plenamente inclusivo, tendrá lugar en el Centro de Ocio Joven El Economato y está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años. El campamento urbano de Navidad tendrá lugar los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero, que son los días de las vacaciones de Navidad que los papás y mamás trabajan, y este campamento urbano lo hacemos para favorecer la conciliación familiar. La inscripción tanto de los talleres como del campamento urbano está ya abierta desde el día de hoy hasta el día 9 de diciembre inclusive, y en el caso de que haya más inscritos o que plazas ofertadas, que son muchas, que son 570, la mayor oferta hasta la fecha, se realizará un sorteo público.
Pues ya saben, desde hoy hasta el 9 de diciembre permanecerá activa para el acceso a la inscripción de esos talleres y el campamento urbano, así que apúntense, que los más pequeños disfrutan mucho de estas actividades y también hay que hacer un poco de conciliación en estas fechas, que por desgracia los adultos, vacaciones del colegio, pues no tenemos. Así que espero que hayan apuntado todo en sus calendarios. Ya iremos hablando también con asociaciones de la ciudad que nos detallen qué hay en cada una de las barriadas para que no se nos escape nada de cara a estas Navidades. Ahora no les voy a dejar con el avance de noticias nacionales, que estén al día de todo lo que va a pasar lo que está pasando ahora mismo en el panorama nacional. Después volveremos con David Garrido y ese balance del cine, Festival de Cine Inédito, también muy importante para reivindicar hoy por el Día Mundial del SIDA con la Fundación Atenea, que hablemos un poco también de dejar atrás los tabúes y un poco de lo que supone esta enfermedad y el día a día de las personas que lo padecen, y terminaremos con los deportes de la mano de David Cerrato. Así que ya saben, quédense con nosotros, que hay mucho todavía, mucha radio por la que disfrutar.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con el eco de la protesta en la calle contra el gobierno de Sánchez, cuestionado cada vez más, y no solo por la derecha, sino también por los socios, que se empiezan a cansar de las ataduras de un presidente acorralado por los casos de corrupción. Hoy el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, le ha lanzado un aviso porque la paciencia, dice Alberto Ibáñez, tiene un límite. Le exige que aclare todo lo que tiene que ver con Ábalos.
Le pediría al presidente del gobierno y al Grupo Socialista que si quieren que esto pueda continuar avanzando, creo que es momento de aportar más información de la que tenemos. Tiene que espabilar.
Una de las voces más críticas con este Partido Socialista de Sánchez es la de un exministro socialista, Jordi Sevilla, que formó parte del gobierno de Zapatero y que hoy le decía al SIN en Más de Uno que tiene la sensación de que ha llegado la hora de pasar página.
El Partido Socialista ha pasado página de Felipe González, pasó página de Zapatero, y creo que hay que empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez, ¿no? Con tranquilidad, sin agobios, sin prisas, salir un partido unido, un partido socialdemócrata, un partido que devuelva la ilusión, como digo, a los militantes y a los ciudadanos, y un partido que sobre todo se considere al servicio de los ciudadanos y al servicio de España, ¿no?
En el Partido Popular creen que la protesta de ayer fue un éxito y demostró cómo en apenas 48 horas se consigue movilizar a miles de personas que salieron a la calle a expresar su descontento. La número 2, Cuca Gamarra, invita a quienes han cuestionado la afluencia de público a que superen el reto, a ver si pueden.
Todos esos que ayer hablaban de que poca gente, yo les invito a que sean un poco valientes y que convoquen en 48 horas una concentración de apoyo al sanchismo. A ver cuánta gente va. Yo creo que no van ni los afiliados al Partido Socialista. Pero es que creo que hay una realidad, y es el Partido Socialista ya no puede pisar la calle porque ya solo pisa los juzgados y se sienta en los banquillos.
Seguimos pendientes del brote de peste porcina africana en Collserola, donde la UME trata de frenar desde esta mañana porque ha desplazado a 80 efectivos a la zona para colaborar. El Ministerio de Agricultura solicita calma porque no se han detectado casos en granjas porcinas. De momento el brote se limita a los jabalíes salvajes, pero la preocupación entre los ganaderos es evidente, Manuel Pecino.
Porque el sector porcino es uno de los grandes motores de la economía, sobre todo en Cataluña. Con la situación actual, los ganaderos calculan que un tercio de las exportaciones previstas se quedarán en tierra y que esto afectará a la oferta y a la demanda. En COAG, el responsable del sector porcino, Jaume Bernis, cree que la peste porcina lo va a cambiar todo, pero confía en salvar al sector porque de momento no hay focos en ninguna granja en un radio de 20 kilómetros de donde se encontraron a los dos jabalíes contagiados.
El problema es un antes y un después para el sector porcino español, pero dentro de la gravedad, si conseguimos mantener el problema en este espacio, en un espacio muy concreto, podremos hablar diferente de lo que sería que esto se trasladara a una granja de porcino de capa blanca.
Aún así pide a todo el sector que refuerce las medidas de bioseguridad. El ministro Planas, que se reúne con ellos esta tarde, ha pedido tranquilidad sin bajar la guardia.
Jaén sigue conmocionada por la muerte de dos adolescentes a las que encontraron sin vida en un conocido parque de la ciudad. Se investigan todas las circunstancias, si pudo tratarse de un suicidio, si ambas sufrían acoso escolar en el instituto o qué hubo detrás de este siniestro incidente. Esta mañana ha habido concentración silenciosa a las puertas del ayuntamiento. Entre tanto, en Madrid se investiga como crimen machista el último asesinato de una mujer en Torrejón de Ardoz. El agresor, que ha apuñalado a la víctima, se arrojaba después desde la azotea y se quitaba la vida. Tenían dos hijas en común, de 13 y 17 años. La mujer estaba en el sistema Biogen en situación inactiva. Al menos el 80% de los productos de las máquinas de vending de hospitales y residencias tendrán que ser saludables. Lo garantiza el ministro de Consumo. Los ultraprocesados no podrán colocarse donde sean más visibles. Belén Gómez del Pino.
Son las normas del Real Decreto que avala el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Se limitará la oferta de productos como snack, bollería industrial, bebidas azucaradas, galletas industriales. No podrán estar en las filas centrales de esas máquinas expendedoras y dejarán su espacio, dice el ministro Pablo Bustinduy, a alimentos más sanos.
Quiere decir fruta fresca, quiere decir yogures y leches sin azúcares, quiere decir zumos, quiere decir frutos secos, quiere decir toda una serie de opciones saludables que pasarán a estar disponibles. Que se instalen fuentes de agua en las instalaciones, ¿no?, de los centros públicos.
Además, las bebidas calientes deberán dispensar por defecto el producto sin azúcar, permitiendo al usuario añadir una cantidad máxima opcional de 5 gramos de azúcar. La ingesta de alimentos ultraprocesados en España se ha triplicado en 20 años, pasando del 11 al 32%.
El enviado de la Casa Blanca llega hoy a Rusia para tratar de negociar la paz con Putin en Moscú. Trump no ha conseguido esa paz que prometió en Ucrania y amenaza con escalar la tensión de Estados Unidos con Venezuela. Ayer habló con Maduro por teléfono, en lo que se supone el primer contacto entre ambos desde hace años.
The New York Times ha informado que usted ha mantenido una llamada con Maduro, ¿es así?
No quiero comentar mucho sobre ello, pero la respuesta es que sí.
¿Diría que fue bien?
Ni bien ni mal, simplemente ha sido una llamada de teléfono. Badly,
a phone call. Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019. De todo ello hablamos a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este lunes 1 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
I don't wanna be on my own. I can't get no sleep. Things keep going wrong, but the words inside my head, they don't tell no lies. We're hanging by a thread, but still.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues continuamos aquí en Más de Uno Mérida. Vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria, ya saben, 2 minutitos de nada, y enseguida estamos con David Garrido, que nos haga ese balance del festival inédito, que ya saben que este año cumplía sus 20 ediciones, una gran edición celebrada por todo lo alto en los cines Victoria y que ha tenido, bueno, pues unos números y unos porcentajes de éxitos completos. Así que con él hablamos, que nos dé enseguida todos los detalles, pero antes, una pequeña pausa.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías. Onda Cero. Mérida.
¿Buscas aparcar en pleno centro de Mérida sin complicarte? Pues el parking Atarazanas es tu sitio. De fácil acceso junto a la Alcazaba y a solo 5 minutos a pie del Ayuntamiento y de la Plaza de España. Cómodo, seguro y además puedes pagar desde tu móvil con la app MobileTic. Cuando vengas al centro, elige parking Atarazanas. Para más información, entra en merida.vectalia.es.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslón 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 especial Navidad. Como en el panetone tradicional Carrefour de 1 kilo. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 11 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Escápate a la capital extremeña a vivir una Navidad única. Con cientos de actividades para todas las edades y eventos multitudinarios. La ciudad de la Navidad en ICEME. Actividades infantiles, mercado navideño, conciertos, espectáculos y una iluminación artística para disfrutar como nunca. Vive la única fiesta pre-uvas de Extremadura o empápate del mejor ambiente navideño en su zona comercial, donde tendrás de todo para disfrutar y comprar. Estas Navidades, escápate a Mérida. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
Onda Cero Mérida.
litre non veas aire, aire que non chega, vaguas, vaguas que son choi, vale, vamos foga.
Más de uno, Onda Cero Mérida, Noelia Macías.
Bueno, pues hoy en Más de Uno Mérida ya saben que hemos estado hablando todos estos días de la semana pasada sobre el Festival de Cine Inédito, recomendándoles cine, películas que quizás no han visto y no se han interesado, también directores, historias que deben saber. Y hoy queremos hacer balance de todo ello con David Garrido, que ha estado con nosotros todos estos días para hablarnos de cine y mucho más. Muy buenas, David.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, David, pues cuéntanos, ya se cierra esta edición del Festival de Cine Inédito con esa gala de clausura que tuvo lugar el sábado. Y bueno, ¿cómo valoras esta 20 edición, que no se cumplen 20 ediciones todos los días? Y bueno, y esperemos, como debe ser, que ahora nos digas que ha sido una alegría.
Sí, hombre, estamos contentos porque hay dos datos que invitan, bueno, tres datos en realidad que invitan a estar satisfechos con esta 20 edición, ¿no? Que como comentas era muy especial porque al ser 20 años de Festival de Cine Inédito de Mérida, nosotros necesitábamos también un poco, como te decía al principio de todo, allá por el Pleistoceno, cuando empezamos, te comentaba que nosotros, nuestra intención era hacer este año una edición que estuviera mirando al pasado para proyectarnos hacia el futuro, pero también pues tratando un poco de coger ese algo inaprensible que era el presente. Como te decía, pues hay tres datos en ese sentido que nos invitan a cierto optimismo. El primero de ellos es que, bueno, la valoración media de las no, del premio del público de las distintas películas ha sido un 8.07, que es la segunda media de valoración del público más alta de los últimos seis años, desde el 2019. Lo cual, pues no, solamente en el año 2021 tuvimos una nota un poco superior. Y eso indica pues el alto grado de valoración y de recepción de las distintas películas, ¿no? A eso hay que sumarle también que bueno, que la película ganadora, Tres Adioses, de Isabel Coixet, ha conseguido una cifra alucinante que yo nunca pensé que se conseguiría en un voto del público, que es un 9 sobre 10.
Madre mía.
En ha valoración gustado, media, el valor público, sí, ha sido una película no que ha gustado, es que ha arrasado. Hay Totalmente. Que tener en cuenta que teníamos el precedente de que el año pasado Emilia Pérez había conseguido un 8.91, porque cuando Emilia Pérez se estrenó en el Festival de Cine Inédito de Mérida, nadie sabía que era un musical y su capacidad de impacto fue tremenda, y la gente pues se volcó con ella. Y luego nos tendríamos que remontar al 2007, cuando Idina Palm consiguió un 8.90, pero en una época que se votaba del 1 al 4, no del 1 al 10, que era mucho más fácil conseguir una nota más alta, ¿no?
Claro.
Entonces, conseguir un 9 en la película de Isabel Coixet, que es la nota más alta en 20 años del Festival de Cine Inédito de Mérida, la verdad es que ha sido una verdadera sorpresa, ¿no? Que es un dato muy positivo. Y luego, por último, y seguramente pues el dato más importante, es que con la asistencia de espectadores que hemos tenido este año, pues ya hemos alcanzado los 32.900 y pico espectadores, con lo cual hemos roto, los 30.294 espectadores, con lo cual hemos roto la barrera de los 30.000 espectadores. Yo creo que en ese sentido el titular es ese, ¿no? Que en 20 años del Festival de Cine Inédito de Mérida, pues hemos llevado a las pantallas a más de 30.000 espectadores, lo cual me parece un dato bastante relevante, ¿no? Y que nos Totalmente. Ilusiona pues de cara a seguir trabajando en próximas ediciones.
Al final, lo bonito del Festival Inédito y lo que trae son películas diferentes, otra visión de ver el cine de otros directores que quizá mucha gente no conozca y que descubren el cine y que encima, bueno, pues tenga éxito y hagáis llegar, bueno, pues como decimos, todo tipo de películas y visiones, pues también alegra mucho no solo al espectador, sino, bueno, pues es muy fructífero para vosotros como encargados del festival.
Sí, el trabajo del Festival de Cine Inédito, como dices, es traer ese tipo de cine que habitualmente no llega a Mérida, de Extremadura, ni siquiera cuando se estrena en cine, ¿no? La diferencia principal con los ciclos de cine que hacemos de los lunes es que los ciclos de cine que este año hemos tenido tres ciclos, a diferencia del año pasado, que solamente pudimos hacer uno, con películas que ya se han estrenado en cines pero que no han llegado a Mérida o Extremadura y que nosotros las recuperamos porque consideramos que son valiosas,
claro.
Pero en el Festival de Cine Inédito es al revés. El Festival de Cine Inédito lo que hace es ofrecer una ventana al mejor cine que va a llegar durante los próximos 6 meses, ¿no? Yo el otro día estaba aquí haciendo cálculos de las películas, casi todas las películas van a llegar entre enero y marzo, abril del año que viene. Es decir, es una ventana a todas las películas que hemos tenido, Lidl Amelie, Resurrección, Historias del Buen Valle, Turno de Guardia, La Gracia, Un Poeta o Tres Adioses, todas se van a estrenar en los 4 primeros meses del año que viene. Entonces, desde ese punto de vista, es un poco la única que no tiene fecha de estreno todavía apuesta es Rebuilding, que todavía no ha decidido la distribuidora cuándo la va a estrenar. Pero que todas ellas son, o sea, este Festival de Cine ha sido una ventana al futuro, al cine que se va a estrenar en los próximos 4 meses en nuestro país, ya todas en el 2026, ¿no? Incluso la película de clausura, Golpes, la película de Rafael Cobos con Luis Tosar y con Jesús Carroza, ahora todo el mundo estará viendo la publicidad porque la película se estrena ahora, el 5 de diciembre, ¿no? Nosotros la hemos tenido una semana antes, hemos tenido ha sido prácticamente todo un preestreno, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido sigue siendo, o sea, sigue manteniéndose intacto la idea inicial con la que el Festival de Cine Inédito empezó en el 2006, cuando la oferta era mucho menor, cuando no existían las plataformas, cuando Mérida no tenía una sede de la Filmoteca, cuando solamente nosotros como cineclub ofrecíamos ese tipo de cine, que era ofrecer a los emeritenses la posibilidad de poder disfrutar de ese cine, ¿no? En ese sentido, la verdad es que la gala de clausura que tuvimos en el Teatro María Luisa, conducida magistralmente por José Moreno el pasado sábado, y que la verdad es que fue una gala muy repleta de sorpresas y muy bonita, tuvo muchos momentos de mirar al pasado, de homenajear a los que estuvieron antes que nosotros, de recordar, o sea, se proyectaron fotos de Ángel Briz y mías de las primeras ediciones del festival. Y es cierto que ya te produce un cierto vértigo, ¿no? Cuando ya miras hacia atrás y de repente te das cuenta que has pasado 20 años totalmente, y lo mucho, claro, que se ha construido, ¿no? Que ha sido un poco el leitmotiv un poco de esta edición, sin perder de vista nunca el presente y que tenemos que seguir creciendo y mejorando cosas para seguir proyectándonos hacia el futuro. Eso es así.
Al final es como tú dices, ¿no? Miras atrás, 20 ediciones ya acumuladas del Festival de Cine Inédito. ¿Qué dirías tú que es lo más especial de este festival, David? ¿Qué es lo que hace? Bueno, no solo, como bien sabemos, que traes un cine diferente, pero ¿cuál es la esencia del cine inédito?
Para mí son las conversaciones que tienen lugar después de ver las películas. Parece una tontería, pero es verdad que nosotros siempre reivindicamos el espíritu de comunidad, de ver una película de forma conjunta y discutir sobre ella. Yo, por ejemplo, disfruto mucho, la gente que va al festival sabe que yo estoy siempre en la puerta de salida del cine, porque yo salgo el primero de la sala cuando la película, que es algo que cuando es el cine habitual yo no lo hago nunca, porque yo suelo quedarme en los títulos de crédito. Pero durante el festival no. Durante el festival, cuando ya están los títulos de crédito, yo ya estoy saliendo por la puerta. Pero por una razón, porque yo siempre me coloco en la puerta de fuera y espero a la gente a que salga 5 o 10 minutos después, porque me gusta estar ahí para ver las caras de la gente cuando sale y también para estar disponible para que la gente te diga lo que le ha parecido la película, sea bueno o sea malo, o discutir aspectos sobre las películas. Y es muy interesante observar que es algo que no se ve habitualmente en el cine comercial, que incluso tratándose de noviembre y haciendo ya cierto frío allí fuera de los cines Victoria, allí en el foro, la gente hace corrillos y se pone a hablar de las películas y aguanta un buen rato allí, se mete en el pestorejo a tomar algo y se pone a comentar las películas, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento de comunidad, de tener en común el ejercicio de ir a ver una película, de charlar sobre ella, de discutir, de procesarla, de que te ofrezcan distintas visiones, de intercambiar opiniones sobre ellas, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, siempre ha sido el alma y el espíritu tanto del Cine Club Forum como del Festival de Cine Inédito de Mérida, ¿no? Y aparte hay gente que verdaderamente se ve todas las películas. O sea, hay gente que hace un esfuerzo muy considerable y nosotros estamos increíblemente agradecidos a esa gente que durante 9 días consecutivos va al cine todos los días, se ve todas o prácticamente todas las películas y te agradece sinceramente que tú les des la oportunidad de ofrecerles un festival como el Festival de Cine Inédito de Mérida, ¿no? Que yo siempre digo que nosotros trabajamos viendo alrededor entre 150 y 170 películas para elegir 8, que luego con la película sorpresa son 9. Entrar en el Festival de Cine Inédito de Mérida no es nada fácil, o sea, tenemos unos criterios muy, muy exigentes, ¿no? Entonces yo creo que recuperar ese espíritu de comunidad, el poder hablar de cine, el hablar de las películas, el que la gente te comente, el que tú puedas participar, en que tú en un momento determinado como programador pues puedas recibir también lo que le gusta y lo que no le gusta a la gente de las películas que has elegido para ellos, ¿no? Yo creo que es el espíritu mismo un poco del festival es poder disfrutar del cine dentro de una sala de una forma comunitaria y sobre todo poder disfrutar después de comentarlas. Yo creo que esa es la principal recompensa de este festival de cine inédito.
Además, cuando te gusta mucho una película es como, sobre todo cuando te has sorprendido, tienes una necesidad inmediata de nada más salir de la sala tener que comentarla, por lo menos a mí me pasa, y tener que analizarla con las personas con la que has ido a verla. Y es como tú dices, ¿no, David? También es un momento bonito para vosotros porque reflejáis que al final ya te puede gustar más o menos la película, pero una reflexión y una conversación sobre cine se saca sobre ella. Así que, bueno, sobre todo, David, nos vamos a quedar con eso, con que la gente siga disfrutando del cine, de todo el buen cine que traéis aquí a la capital extremeña, y mirando ya a la 21 edición.
Sí, recordando pues eso, que como hemos dicho antes, que la ganadora del festival fue de Tres Adioses de Isabel Coixet con un 9, que detrás de ella pues las dos películas que más valoradas por el público fueron La Suiza Turno de Guardia, de La Enfermera Desbordada en Una Noche Tremenda con un 8,58, y la película de animación Líder Amélie 8,46, y luego muy importante que el Premio de la Juventud fue por otro lado completamente distinto, porque el Premio de la Juventud fue para Resurrección del Chino Vigán, que curiosamente es la película peor valorada de las ocho, pero el jurado joven lo tuvo bastante claro y por mayoría le dio el Premio de la Juventud a Resurrección de Vigán, que era la película más sorprendente y la más moderna quizás de todo el festival. Y luego le dieron una mención especial a la película colombiana Un Poeta, de Simón Mesa Soto, que tampoco estaba entre las más valoradas por el público, ¿no? Lo cual pues está también muy bien, porque eso te permite ver cómo el jurado joven va por sus gustos, van por un lado, y el gusto del público va por otro, ¿no? Y eso pues también es bonito, porque es una forma, digamos, de dos valoraciones que en el fondo no son excluyentes, sino complementarias de un mismo festival.
Exactamente, pues con ello nos quedamos, David, y a ver si prontito seguimos hablando de cine de la mano del festival, o tú, si quieres, aquí ya sabes que Onda Cero Mérida es tu casa. Muchas gracias, David.
Muchísimas gracias, y muy especiales también a vosotros, porque todo el seguimiento que habéis hecho del festival durante toda su celebración es algo que nosotros desde el Cine Club Forum valoramos especialmente. Muchas gracias.
Nada, para eso estamos.
El lunes 1 de diciembre, La Brújula pone rumbo a Cáceres. Rafa Latorre y el equipo de La Brújula se trasladan a la incomparable capital extremeña, Patrimonio de la Humanidad, para ofrecernos el resumen y el análisis de toda la actualidad del día en un programa especial desde la Cámara de Comercio. Con el patrocinio de la Diputación de Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres. El lunes 1 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula, con Rafa Latorre.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues como les decíamos al principio del programa, hoy se conmemora el Día Mundial del SIDA, y queríamos hacer también, darle hueco a la visibilidad, sobre todo a dejar atrás esos bulos y esa desinformación que se tiene acerca de la enfermedad, hoy con la Fundación Atenea, en concreto con Isaac Mancha. Muy buenas, Isaac.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Isaac, hoy teníais mesa informativa en la Plaza de España para acercar también a los emeritenses o quien se estuviera por allí a pasarse, bueno, pues información y prevención sobre el VIH y sobre el SIDA, y lo importante que es hacer reivindicación en el día de hoy, sobre todo para dejar atrás, como decimos, la desinformación y los bulos que hay conforme a esta enfermedad.
Exacto. Llevamos hoy, justito acabamos de terminar ahora mismo de recoger toda la infraestructura que hemos montado. Deciros que, como cada año, Fundación Atenea vemos muy importante seguir dando visibilidad a este virus. Pensemos que es un virus que aunque está controlado por salud pública, claro, aún así hoy en día continúa habiendo contagios. y que efectivamente, como comentaban desde los datos que nos mostraban, la mayoría de los contagios son a través de hombres que mantienen sexo con hombres, pero también hay un gran número de casos donde son las parejas denominadas heterosexuales o personas heterosexuales las que también se están infectando.
Claro, que es que siempre se ha ligado, como bien decimos, a pensar que quizás los homosexuales tuviesen más iniciativa a tener VIH, pero eso no es así, como decimos. Al final es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera.
Exactamente, nos puede tocar a cualquiera de nosotras que en un momento dado, por cualquier circunstancia, mantengamos una relación sexual o bueno, o cualquier otra práctica de riesgo, ¿no? Pero sobre todo lo que sería una relación sexual, ¿no? Sin una protección, ¿no? Sobre todo información, lo que estamos hoy dando a la ciudadanía emeritense, ¿no? Como decía, llevábamos toda la mañana aquí en la Plaza de España, no solamente Fundación Atenea, sino que hemos contado con el Instituto Rodríguez Molino, que viene de FE Badajoz, como con el Instituto Santa Eulalia, el ciclo de animación que también nos han querido acompañar esta mañana, dinamizando las actividades preventivas que pensamos que es la mejor manera de divulgar toda esta prevención. Sobre todo porque nosotros entendemos que la prevención, sobre todo la que va para la gente más joven, tiene que estar en su mismo idioma. Claro. ¿Y quién la tiene que dar? Pues las personas que hablan su idioma, que es la gente joven.
Totalmente. Al final es como dices, acercar la información también a los más jóvenes y sobre todo continuar haciendo acompañamiento de aquellas personas que hoy día, no sé si sigue así, al final desde la Fundación, como decimos, ayudáis a muchas personas y bueno, pues que dejar atrás el tener el miedo de decir, tengo SIDA.
Sí, es el estigma social es algo con lo que se viene ya luchando. Mira, gracias a la ciencia ya hemos conseguido que la infección esté controlada.
Claro.
¿Vale? Que se ha conseguido que haya cero, que seamos capaces que las personas que tengan VIH incluso no infecten, ¿no? En el momento que la carga viral sea tan baja, gracias a esos medicamentos, que no tengan la capacidad para infectar. Pero sí que todavía tenemos y nos mantiene a día de hoy lo que sería el SIDA social o ese estigma, ¿no?, de las personas VIH, a través del desconocimiento.
Totalmente.
Eso es lo que hacemos nosotras, formamos sobre todo a la gente más joven en decir cómo y cómo se transmite el VIH, cómo no se transmite, ¿sabes? Porque esa parte también nos interesa.
Totalmente,
¿sabes?
Claro.
Que por dar un abrazo no se transmite el VIH, o por compartir una piscina o compartir juegos, ¿no?, sino sí que se puede hacer llevando prácticas de riesgo, ¿no? Como muchas veces pasa en la gente más joven que tiene prácticas de riesgo, pues eso sí, bien sin protección y no.
Claro, que al final es como decimos, quedamos un poco en la persona que le da miedo en decir tengo SIDA, porque mucha gente, como dices tú, por la desinformación, parecen que no van a querer hacer una vida diaria con una persona que padezca la enfermedad. Y como decimos, por dar un abrazo, por acercarte a esa persona, bueno, pues por tener un trato normal y corriente no vas a contagiarte, ni mucho menos. Y como decimos, hoy día hay muchos avances como para que no tengamos que dar de lado ni estigmatizar a las personas que padecen esta enfermedad, que hacen su vida diaria y su día a día con total normalidad.
Exacto. Nosotros además que nos centramos en las personas más jóvenes, hoy por ejemplo en la Plaza de España, pues como te comentábamos, tiene actividades por parte de la gente del ciclo de animación, pero es que también hemos tenido una exposición fotográfica donde los chicos, después de una formación que nosotros le hemos transmitido, donde los formamos para que conozcan el virus, cómo se transmite, qué consecuencias tienen, ¿no? Ellos han plasmado en fotografía, una exposición fotográfica que vamos a poder disfrutar aquí en el Centro Cultural Santo Domingo hasta el día 2 de enero del 2026, ¿no? Donde han puesto con fotografía su visión, la visión de la gente joven, ¿no?
Claro.
Cómo ellos viven, ¿no? O cómo ellos sienten el virus, ¿no? Hoy en 2025 no podemos olvidar que este virus que está ya conviviendo con nosotras, bueno, pues como la gente joven, esto no es algo que es de una población determinada, ¿no? Como bien decías antes, no solamente personas homosexuales o de personas que consumen droga o que claro. No, esto ya viene de a sectores de la población, esto está ya generalizado, ¿vale? Y esto ya no es población mal llamada marginal, ¿vale? Uh-huh. Esto afecta globalmente a todos y cada una de las personas que habitamos sin distinción, sí. Pero ni de raza, ni de religión, ni de nada.
¿Vale? Al final es como tú dices, como tú comentas, exactamente, y sabe que hay que quedarse con que hay que tener prevención, hay que siempre tener cuidado y sobre todo, pues evidentemente no excluir a las personas que padezcan esta enfermedad del día a día. Así que muchísimas gracias, Isaac, por la labor que hacéis, me estaréis muy pendiente de ello. Sí, dime.
Y una última cosa, que es el lema de este año, uh-huh. Que se hagan la prueba. Hacer la prueba es algo gratuito y es algo que puede parar la infección, ¿vale? Totalmente. Entonces animo a todas las personas que tengan cualquier hábito, cualquier duda, ¿vale? Uh-huh. Sobre si ha podido mantener relaciones sexuales sin protección y demás, que se hagan la prueba. Es gratuita y bueno, y por lo menos pararíamos ahí la infección.
Pues muchísimas gracias, Isaac, por estar hoy aquí con nosotros.
A vosotras.
Adiós.
Hasta luego.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías. Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Y como cada lunes a esta hora pues repasamos qué ha pasado este fin de semana tanto con el Mérida como los equipos de la comarca con David Cerrato. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas otra vez, chacho. No me voy a librar. Hoy voy a cansarme de ti, pero bien.
Hoy sí, vamos además bueno, de verdad. Hoy pasamos bastantes horas juntos, la verdad, entre hoy, la brújula.
Y tú de mí. Pues empezamos por Primera Federación, si te parece. El Mérida empataba 2 en un partido loco ante el Racing de Ferrol. Remontó los minutos finales, pero en el descuento, tras casi un cuarto de hora de añadido, le empataba el conjunto gallego. ¿Qué pasa? Que claro, ya son muchas veces lo que está sufriendo el Mérida en las últimas jornadas. Uh-huh. Arbitraje es un poco dudoso. Así que, si te parece, mejor que lo diga Fran Beltrán, el entrenador del Mérida. Son 2 minutos y medio, pero es que no tiene desperdicio el corte del míster del Mérida.
Pues vamos a escuchar.
Como siempre, la valoración, desafortunadamente, las últimas semanas la tengo que dividir en 2. La primera, decir que estoy orgullosísimo de mis jugadores, que hemos jugado contra un equipo que el año pasado estaba en fútbol profesional. Un equipo fortísimo, con grandes jugadores, con un presupuesto tremendo, que está en playoff, que aspira a ser primero y hemos sido clarísimamente mejores que ellos hasta el 1-0. Nunca deberíamos haber encajado ese 1-0 en un penalti que no es penalti y a un equipo que ha sufrido lo que sufrió contra el Pontevedra en una acción que pedí la revisión sobre Álvaro, que lo de hoy que no hay ni empujón, se pite penalti, es fortísimo. Luego, si valoramos el partido, hay un espacio de tiempo desde que encajamos el gol hasta que hacemos los últimos cambios donde hemos jugado peor de lo que estábamos jugando mientras el marcador era 0-0. En la primera parte tuvimos 5 ocasiones muy claras. Luego pasamos un tramo de partido en el que estuvimos mal y luego lo remontamos. Y después de la remontada, de nuevo lo que pasa es inexplicable. Me aburre un poco hablar de esto. Sé que incluso a nivel de imagen personal no debe ser bueno estar hablando de estas cosas, pero a su vez, yo antes de entrenador fui aficionado y si fuera aficionado del Mérida y mi entrenador sale después de un partido como este a no decir que como mínimo no entiende porque es inexplicable el penalti que nos pitan, que rompe un partido que estaba siendo un partidazo, que no entiende que se revise una acción en la que un jugador sin balón de por medio le pega con el puño en el pecho a un jugador y le saque tarjeta amarilla. Se dan 9 minutos de descuento, pasa el 102, que nos habían advertido que era el minuto final, y hay una jugada que, bueno, no sé si el club en las redes sociales o alguien enseñará la cámara que tenemos nosotros. Ahí creo que las cámaras que se muestran, o las imágenes que se muestran, no son claras, con lo cual puede que no sea culpa del árbitro, pero claro, es que ante la duda, prácticamente el 99% de las veces sale cruz. En las últimas jornadas son 3 penaltis en contra. No podemos contar con Chiqui en Ourense. Yo estaba en el banquillo, no ha hecho absolutamente nada. Estamos acostumbrándonos a algo que creo que no merecemos.
Pues
Cabradillo se veía.
Ahí estaba. Y es que
disimulado, pero...
Sí, claro, porque yo creo que lo que quería decir es, contra el Pontevedra, equipo gallego, ya sí. No la liaron. Contra el Racing de Ferrol hoy nos la están liando, y nos la lían para el próximo partido, que es contra el Orense, equipo gallego. Lofán es gallego, el presidente de la federación.
Ay, teorías conspiratorias, no me venga con teorías conspiratorias.
No digo nada.
Que lías a la gente y la gente se echa las manos ya a la cabeza.
Bueno, en segunda federación, nueva derrota del Extremadura, también en el 96, 2-1 ante la Unión Atlético, y cae a la quinta plaza y se pone a 3 del liderato antes de recibir el jueves al Sevilla en Copa del Rey. Un Sevilla que viene de perder también el derbi frente al Betis y con liada. No tuvimos tercera por la primera fase de la Copa de Regiones UEFA, donde Extremadura caía en sus 2 partidos y quedaba eliminada. Así que hemos tenido hoy un partido amistoso de preparación, o sea, de entrenamiento entre el Mérida y el Montijo. En baloncesto, victoria del Bosco Mérida, 75-86 al Baublós, para colocarse colíder junto con otros 3 equipos más. Y nueva jornada en primera y segunda extremeña, con resultados como las victorias de la Garrovilla, del Lobón o del Torre Mejía, entre otros, y también 2 emeritenses como Cristina Cabañas y Dani Nieto, que han revalidado sus títulos de España en judo en menos 90 kilos y menos 63 respectivamente. Así que pues volvemos a tener 2 campeones de España.
Nuestra enhorabuena desde aquí. Y nada, en escasos 3 minutitos te dejo la silla, David.
Yo voy por si hay algo de última hora y vuelvo.
Exactamente, hasta ahora.
Chao, chao.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues acabamos el lunes con energía, que Isra siempre nos pone una música movidita, pese a que está un poquillo constipado y la energía a él, la verdad que le falta. Pero no para hacer una técnica, como siempre, de 10. Así que ya saben, como siempre ya nos despedimos a esta hora, damos paso a los informativos locales con David Cerrato, los informativos regionales, hoy con Rafael Salguero, y luego ya toda la información, todos los informativos del panorama nacional a partir de las 2:30. Tenemos Extremadura en la onda con nuestra compañera Cristina Martínez, y por la tarde viene Rafa Latorre a hacer su programa desde Cáceres, y David y yo, la brújula de Extremadura, nos trasladamos hasta allí con él para hacer el programa en directo y ofrecerles también pues el contenido de actualidad al que están acostumbrados, y entretenimiento, por supuesto. Así que ya saben, muchísima programación, la radio con más minutos, aquí como siempre en Onda Cero. Les dejo ahora con los informativos y bueno, pues nada, como siempre nos escuchamos mañana. Y recuerden que ese resumen de Olo a Mérida, de nuestra fiesta de la radio musical de esta casa de Europa FM, ya está en las redes sociales, tanto en Facebook como en X como en Instagram, para que puedan ver que fue todo un éxito y que el año que viene, si Dios quiere, la volvemos a hacer, pues no se pierdan esa cita en la Plaza de España, y que arrancamos la Navidad como debe ser, con buena fiesta y disfrutando. Mañana más y mejor. Hasta mañana. Oh,
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.